Tenemos la lista de las mujeres peor vestidas del mundo. Atención, lápiz y papel, ¿eh? Esto es nuestra sección de difusión de los chismes,
claro,
del Jet Set Internacional, que a nosotros nos interesa y a todos también.
Es cierto.
La ama de casa está preocupadísima por esto. El diseñador norteamericano Richard Blackwell dio a conocer por 16º año consecutivo la lista de las mujeres peor vestidas del mundo. Atención, ¿eh? ¡Tiembla nuestra audiencia! ¡Tiembla la farándula argentina! En esta oportunidad, la lista la encabeza...
¿Eso dijo el modisto?
Sí. ¡Estepané de Mónaco!
¿Parece vestida a veces?
Sí. Según el diseñador, dice, su forma unisex de vestirse le permite utilizar indistintamente el baño de las mujeres y el de los hombres sin que nadie se asombre.
Sí, está como loco, Reinero.
Claro. El segundo puesto le fue otorgado a la actriz Joan Collins.
Ah, la de Dinastia.
La de Dinastia.
La mala.
La mala, vio que asquerosa que es, ¿eh? Ay, yo a veces la veo, estoy solo en mi casa y le digo cosas.
Yo le tomé un odio.
Ay, cerda, le digo, pobre hombre. Encima que te sacó del arrolio. Con toda la guita que le sacaste, le digo, yo con la mitad de eso me conformaría.
Es muy codiciosa.
Sí. Bueno, y...
¿Otra?
¿Por qué? Cuya apariencia, dice, es como de cartón. Quizá porque está inseparablemente unida a la egocéntrica y altiva Alexis Carrington, cuyo papel encarna en la serie Dinastia.
Terminó.
La tercera mujer peor vestida del mundo resultó ser la cantante de rock Maradona. Maradona. Y después atrás viene Tina Turner.
Ahí atrás de Madonna.
Atrás de Madonna.
Sí.
Tina Turner.
Sí.
¿Cuál es?
Esa que otra cantó una morocha.
Michelle Lee. ¿Quién es Michelle Lee?
No sé, pero. Rita Lee conozco.
Se viste fatal.
¿Qué se llama?
Stevie Shepard. Stevie Shepard.
Esta es gauchita.
Creo que iba a los Indios de Moreno. ¿No paraba ahí?
Sí, esa de qué película es, una rubia, ¿eh?
¿De qué?
Moonlighting.
¿Qué?
La de televisión, la de Luz de Luna.
Ah.
Y Moonlighting. Que parece que se va a reír siempre.
Lisa Herman. Y Apolonia Thomas.
¿Quién es Apolonia?
Apolonia.
Pobre Apolonia.
Permítame que le beche las manos, Apolonia. No busquen roña, no busquen roña, la mina peor vestida se llama Polonia. No busquen roña, no busquen roña, la mina peor vestida se llama Polonia.
Qué lindo,
con un batón está Polonia.
Sí.
Eso. Con esos botones grandes, brilloso.
Sí.
Bueno, no importa.
Ay, ¿quién lo tocó?
Se me cayó todo.
Qué lástima.
Dice, también... ¡Ah, no! Durante muchos años, Blackwell había conferido el título de la peor vestida del mundo a Elizabeth Taylor.
Ajá.
Pero parece que este año ha decidido perdonarla y ni siquiera la hizo figurar entre las 10 primeras. También Blackwell dio a conocer a las que, en su entender, son las mujeres mejor vestidas, ¿eh?
Cuénteme, a ver qué me interesa.
Hay muchas señoras que están diciendo... A ver
si me toca a mí.
Si me toca a mí.
Que caiga más humilde el premio.
Raisa Gorbachova. Gorbachova.
Ah, la señora de...
La señora de
Mijail.
Don Miguel Gorbachov, el ruso.
Claro,
¿no?
Claro.
La mujer del ruso.
De Don Miguel.
Claro. Bueno. Sí, se viste.
Sí, una barbaridad.
Oh, una barbaridad.
Toda la ropa, sí. todo le queda bien.
Yo entre Estefanía de Mónaco y esa no lo pienso dos veces.
Sí. Ahí está en la foto.
Porque amigo. A mí me gusta la mujer bien vestida, vio.
Sí.
Y van a los bailes las dos, Estefanía de Mónaco y la mujer de Gorbachov.
Sí.
Y los tipos la sacan todos a bailar
a la de Gorbachov.
A la de Gorbachov, dice, ¿cómo voy a sacar a bailar a esa con lo mal que se viste? Y baila la vieja, dice, lo que es vestirse bien.
Se baila uno mismo.
Sí.
Mira el sombrero que tiene.
Después, segunda, Nancy Reagan.
Ah, pero este...
Hay que ser mujer de presidente para vestirse bien.
Por eso me dio...
La tercera, Jane Wyman, que también fue esposa de Ronald Reagan. Ajá. Carolina de Mónaco, mira vos. Bien. Aprende de tu hermana.
De la mayor.
¿Cómo puede ser si yo le dejo los vestidos?
Ya no los usa.
Bueno, Lady Di... Ah. Y Mary Tyler Moore, que era la mujer de Van Dyke, ¿se acuerda de esa morosita?
Ah, sí, sí.
Ah, mira vos. La lista fue presentada en el Hotel Casino, en Atlantic City. ¿Eh? Acá tendrían que hacer acá esto también.
Claro, claro.
Si están simpáticos.
Y creo que lo hacen, por ahí lo hacen.
Ahí está, mirá la foto de Raisa Gorbacho.
Sí, por eso le digo, yo me la había confundido con Carolina de Mónaco.
Yo con Carrizo. Con una gorra,
¿no? Una gorra, anda,
sí. Más fea la vieja. Si no se viste bien, el marido la mata.
Aparte, si no se viste bien, se muere frío, ¿no?
Ah, ya en Rusia. Cuando sopla el céfiro. Yo conocí un diplomático ruso que vino, dice, allá hay que cerrar bien.
Sí.
Te viene el chiflete de 30 grados bajo cero.
Ajá.
Te congelás, hermano.
Te quiero ver allá. Estos no son fríos, ¿para?
No, acá usted, cuando acá es invierno,
sí,
con esa temperatura ya vamos al río.
¿Ah, sí?
Allá frío, lo que se dice frío.
Sí, sí, claro.
Usted sabe, dice que en los arrabales de Moscú, los días de mucho frío, nosotros tiramos una jarra, volcamos el contenido de una jarra de agua y antes de llegar al suelo se hace hielo.
Ajá. Está comprobado.
Sí, vamos, siempre nos divertimos haciendo eso.
¿Ah, sí?
Sí, ya estoy cansado, es una vez tantos años.
Sí, claro.
Volcar los carros, todos los días. Sí. Bueno, una tanda publicitaria dedicada a la mujer de Gorbacho.
Había un tipo que llamaba John Taylor, que era un poeta, ¿no? Ensayista. Pero tenía un hobby que era hacer cuentas con las mediciones de la Gran Pirámide. Todos los datos de aquellos tiempos que habían ido a la pirámide, Petri, qué sé yo, Smith, todos los tiempos que midieron la pirámide, uno con más precisión que otro, pues traían o hacían público una serie de datos. Y este tipo jugaba con estos datos. Él nunca vio la pirámide, nunca la vio. Pero aportó mucho porque tuvo ocurrencias bastante singulares. Por ejemplo, el tipo no entendía por qué, empezamos por una de las cosas que no entendió, siendo que entendió tantas, ¿no? Pero una de las cosas que él no entendía era por qué el ángulo de inclinación de la pirámide era de 51 grados y no de 60 para lograr un triángulo equilátero, como hubiera sido más lógico suponer. Hasta que por ahí un tipo descubrió que eso se hacía para, digamos, para hallar un área que fuera igual al cuadrado de su altura. Y salía únicamente con esa inclinación de pirámide. Si no, no salía la pirámide. Pero eso no se dio cuenta. Pero se dio cuenta de muchas otras cosas. Por ejemplo, un día agarró y dividió el perímetro de la pirámide por el doble de su altura y le salió el número que era 314 y qué sé yo, 4 ponemos, 314 es muy parecido a 314 15 9 12, que es el número pi. Y entonces empezó a sospechar que tal vez los constructores de la pirámide conocían ese número, los 22 séptimos del número pi. Que los egipcios lo conocían era cosa evidente, porque se sabía, hay un papiro famoso, papiro de Rin, creo que se llama, que data del año 1700 antes de Cristo, pero esto es mucho después de la construcción de las pirámides, que usted sabe, se construyeron casi al principio de la historia de los egipcios. Ahí sale un pi de 3.16, medio lejano. Había un... recién mucho después lo calcularon un poco mejor, había un hindú que le calculó los 4 decimales arribata, y después pasaron 1000 años y le calcularon 2 decimales más. Y después un tipo le metió 12 y así, hasta que, no creo en el 10, a principios de este siglo, y le calculó algo así como 700 decimales, que es antes. Hoy las calculadoras yo creo que están en los 10.000 decimales. Y este número que sigue pareciendo está absolutamente inmensurado. Pero, al parecer, los constructores de la pirámide alguna idea tenían de ese número. Pero, yo creo que hay que andar con cuidado con esa clase de especulaciones. Porque si uno se toma el trabajo, es muy posible que el tamaño de este micrófono tenga alguna relación con el radio de la esfera terrestre. Y si uno es este micrófono y será este boleto que estoy enrollando ahora, ¿y qué sabemos cuántas varillas cubren este techo? A lo mejor ese número multiplicado por la distancia que hay desde aquí hasta Luján nos da, no sé si vale la pena hacer esa cuenta. Pero hay algunos números que tienen alguna propiedad especial, y que así como resulta iluso pensar que todo es premeditado, también resultaría iluso pensar que nada es premeditado, y que, por ejemplo, las caras de la Gran Pirámide y de las otras dos también están orientadas exactamente hacia los puntos cardinales, porque sí, lo tuvieron suave. O sea, no debe ser así. Y el número pi es un número de demasiadas propiedades como para que aparezca de un modo casual, ¿no? Digo, ese debe ser el número más mágico que hay, probablemente el otro sea el número fi, ¿no? El de la sección áurea, 1618, que es un número también medio extraño. ¿Sabe cómo es ese, no?
No.
Que si usted hace una raya, dame un lápiz, tiene que hacer una rayita, un segmento A, B, y traza un punto C, de modo que el total del segmento A, B, sea mayor que la primera parte, que sería AC, de la misma proporción en que la primera parte, AC, es mayor que la segunda, CD. Esto dice así, parece medio, no se puede, hay que hacerlo por teléfono.
Claro, por radio completo.
Pero No. Mira, haga una radio, un segmento, y córtelo, el segmento A, B, y córtelo por un punto, que vaya más allá de la mitad, más cerca de B que de A. Y le van a quedar, A, B, que desde luego es mayor que A, C.
Sí.
Y bueno, A, B tiene que ser A, C, como A, C es A, C, B. O sea, la cosa es AB sobre AC es igual a AC sobre CB, y es igual a 1.618, que es el número de la circunferencia. Se pueden hacer un montón de cálculos como ese. Hay una serie, no me acuerdo cómo se llama, que es la serie 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, una serie en donde el último número es siempre la suma de los dos anteriores. Por ejemplo, qué sé yo, 55-59. Bueno, ese número también es medio mágico. Un día hablamos acá de la sección áurea, lo explica Leonardo da Vinci en un libro publicado en Venecia, que se llama algo así como El fraile emborrachado por la beldad, o algo por el estilo. Un libro muy raro. Y de hecho es una cuentita esta de la sección áurea que se utiliza mucho en ciertas obras artísticas. Se cree que la han utilizado, y que también aparece en la Gran Pirámide, donde es raro que no aparezca algún número, tal vez muchas veces por tradición y sabiduría de los constructores, de los desconocidos constructores de la pirámide, tal vez por destreza y prestidigitación de los intérpretes de la pirámide, que también tiene lo suyo, para ser claro. Bueno, dedicado al final de Pitágoras, a Springer Petrie, a John Taylor, tipos que se ocupaban de la pirámide, y al final de Klotz, que después de todo, casi lo tenía que ver, y este, al final de Kefren y al final de Michelino, y vamos a escuchar a Carlos Gardel.
Y ahora es doloroso, ¿eh?
Va a tener que decir muchas cosas porque es amante de Buenos Aires, usted. Me lo dieron diario.
Escúcheme, no se lo
voy a presentar proyectos, le dieron diario.
No, a ver, esto, lo que dice Tarotti es lo siguiente.
El domingo, ¿no?
Y estuvimos el otro día, el señor intendente ahí, Carlos Grosso, y el ministro de gobierno, Tito Reiser, nos han llamado y nos han dejado participar de un grupo de consulta muy amplio y muy calificado, salvo esta excepción, que sirve para impulsar proyectos de todo orden. Pero más bien son proyectos de orden pasional, de orden sentimental, ¿no? Ha dicho unas palabras este día, que vimos el otro día en la presentación de ese grupo, pero se han dicho unas cosas de las que han sacado de este programa, si me permiten ustedes, ¿no? En el siguiente sentido, Reiser habló de cómo puede prevalecer a veces la pasión y el sentimiento sobre la razón, contrariamente a lo que creen algunos. Después habló de intendente y habló de Safo y el criterio poético, que no está mal, ¿no? Habló de la diferencia entre desear, querer y amar, y de qué manera uno de los propósito del gobierno municipal era impulsar esos tres sentimientos para una acción de gobierno. Después habló Horacio Sario, después se pronunciaron los integrantes del grupo, gente muy calificada, le digo, salvo excepciones, una excepción, qué sé yo, Pino Solanas, Horacio Ferrer, Florencio Cardó, Sebastián Piana, etcétera. Bueno, y algunos dijeron cosas brillantes. Uno dijo que los derechos humanos eran el derecho a la belleza, pero dijo Pino Solanas. Yo estoy defendiendo ahí el criterio poético para impulsar proyectos. Yo creo que estaban todos locos, pero creo que estaban fantásticamente locos, ¿no? En un mundo donde todo el mundo pregunta cuánto vale, se manejan las cosas de acuerdo al criterio de los vendedores de autos. No está mal, ¿eh? Eso. Pero le agradezco mucho a esta gente que me ha llamado aquí, realmente, por cierto. Lo cual muestra el sentido, diga, no poético, sino en este caso por lo menos demencial del proyecto, que esto incluye la convocatoria del modestismo. No, pero eso es lo que dice Carlos.
Bueno.
Y por eso que ando juntando cosas que dan dolor.
Ajá.
Para
claro,
poder ir ahí y tener algo que decir, porque si no me quedo ahí, me da vergüenza.
Y cosas de la capital teniste.
Sí, porque de la provincia tengo. Yo no les quise decir que era del casino porque por ahí me echaba.
Yo estaba adentro
y había sanguchitos.
Claro,
yo que me voy, acá no me sacan ni.
Y no, por menos se van a juntar.
Bueno, pero me hizo acordar que les agradezco a esta gente, ¿eh? Bueno.
¿Dónde va?
Sí, me torné, me acordé de lo que era. El casero.
En Caseros.
La otra noche empecé a mirar los edificios de departamentos que hay en Caseros. Este bueno gallinazo de los constructores de Caseros. Que se han mandado unos rascacielos. Y quedan en el paisaje deliciosamente chato de Caseros. Quedan como una patada en la garganta, imagínense usted. Casa con fondo, los edificios, el nuevo edificio al lado, había el sol, había las plantas, había todo. Pero además, si los edificios tuvieran una mínima estética y una mínima dignidad, miren lo que le digo, dignidad. Vale el caso. Pero en un gran Buenos Aires donde a 20 cuadras, 25 cuadras, emerge la pampa, pero lleno de espacio para construir edificios y casas y lo que usted quiera, mandarse un edificio nuevo, piso, nuevo la manzana, pero no es 14, 15 o 20, es un alto criminal. Un alto criminal, en el mismo sentido que dijo el otro día Pino Solano, que se cometen crímenes contra la ciudad, crímenes contra la belleza de la ciudad, porque uno verdaderamente tiene derecho a vivir en un lugar bello, o por lo menos en un lugar con un criterio estético un poquito más rico.
Y estos edificios, ¿sabes cómo son? Me puse a mirar algunos. Esto es con... con los materiales más baratos, seguro. ¿No? Modelas de ventiluces. Este, las puertas de una sola hoja para entrar. Y si no me puse una puerta en una sola hoja, para el portero eléctrico, no sé qué venden ahí en el... iba a decir el nombre de un comercio, este... de lo más barato también, que vos tocás y se descompaban, ¿no? Una porquería, ahora yo no voy a pegar en portero eléctrico. Una decoración, este, que no existe, pero a lo mejor para ser lindo poner cosas que quedan todavía afuera. Bueno, una basura, unas medianeras enormes, ahí, ¡ah! ¡Oh, medianeras, sale! Desparejo, todo, medio rajado el edificio. Y acaso los adornos son, ese vidrio molido, ¿viste? Esas cosas, ¿ven? Te presiona que compran. Una porquería, hermano. Una porquería. ¿Y por qué? Yo no sé cuándo ni por qué esa porquería.
¿Por qué ahí?
¿Por qué ahí? No, quiero decir porque yo creo que hay remedio. Tendría que haber una legislación municipal para protegernos de esos atentados. No para proteger solo a los vecinos de la ciudad, sino para protegernos a todos. Hasta lo que pasamos por ahí, porque sentimos tristeza. La vida es más triste. Esos edificios son tristosos en la vida de quienes viven en ellos y de quienes pasan frente a ellos. Y no es solo la pobreza. Porque yo he conocido dignas y alegres pobrezas. Vamos, yo me he criado en un barrio. Muchas de cuyas zonas eran pobres, pero alegremente pobres. Y puede ser que la pobreza sea alegremente pobre, pero a veces es sórdidamente pobre. Y yo no creo que haya derecho a hacer lo que uno quiera, ya a estas alturas. Como se decía en esa reunión, vamos a dar paso al rotativo que ya viene tarde. ¿Qué es?
LS5 Radio Rivadavia, en su frecuencia de 630 kHz, Buenos Aires, República Argentina, y en su canal de radiocomunicación a todo el territorio nacional, a través del satélite Intelsat 5 AF-13, en órbita sobre el Ecuador.
Volvimos. Este es un informe acerca de la costumbre de tocar que tienen algunas personas.
Ah, sí, hay mucha gente.
Sí, claro. Atención, porque este es un informe de orden científico.
Sí.
No para tomarlo a la ligera.
Exactamente.
Esta cuestión de tocar o no a las personas que están a nuestro alrededor puede ser motivo de una mala o buena experiencia, según el caso. Sí, claro. Lo que ocurre es que hay gente a la que le gusta tocar y que la toquen.
Ah, bueno.
Ah, ¿a dónde? Ah, en general, yo creo que había venido uno.
Sí, ¿a dónde quería venir?
En un momento de nervios o sobresalto, una palmada en el hombro o un apretón pueden brindar la seguridad necesaria.
En el hombro incluso el apretón.
Sí, sí. Pero hay quienes oyen el coqueteo, lo miran como lo miraren. Esas personas vacilan ante cualquier tipo de contacto físico, desde una palmadita casual o una caricia, hasta vamos, un abrazo hecho y derecho.
Ah,
vale.
Qué bondad.
Bien. Y si los tocadores conocieron solamente a tocadores, y los no tocadores solamente a no tocadores, yo no estaría a pedir de boca. Pero el destino hace que unos y otros se junten. Y cuando eso pasa, se entrecruzan sus distintas señales y a veces se hieren los sentimientos. Ah, pues dice así. Si a usted le gusta que lo toquen, y se junta con los que también gustan de tocar y ser tocados, bueno, ya lo sé, así. Pero por ahí usted,
no le gusta.
Usted no le gusta y se mezcla con personas que no le gustan, bueno, y ahí viendo de vez en cuando,
ahí viene.
Esa actitud con respecto al toqueteo entre las personas depende en gran medida de nuestras tradiciones culturales y familiares. Si usted proviene de una familia en la que el tocarse es algo frecuente. Ah, sí, nosotros, ya que pasa, no tenemos televisión. Entonces ya que llegamos
empieza...
sí, bueno, la fiesta, bueno, ya.
Salí de acá, anda para...
Sí, allá, ¿cómo le va? Sí.
Fíjate, hombre, voy a presentar al doctor Furia.
¿Cómo estás, doctor? ¿Qué sé yo? Bueno,
Sí.
Y lo más probable es que no te sientas incómoda por tocarte con otros en público. A diferencia de otras chicas que vienen de familias no tocadoras.
Ah, mi familia nada, no.
No
es hereditario.
No. Hay personas que tocan a su interlocutor.
Muchas gracias.
Y otras conversan.
Sí.
Porque sencillamente buscan otra especie de contacto, más allá del que puede perder la simple charla.
Se aprovechan.
Se aprovechan, son tipos que
están hablando por el micrófono.
Yo le digo, si usted está buscando otra cosa, le digo. Sí. Según afirman expertos, en lo que va a llamarse el lenguaje del cuerpo, el contacto físico más leve puede constituir un mensaje, puede ser transmisor de calidez o puede querer significar me gustas o te quiero.
Ah, bueno.
Sí, bueno, pero...
Aflojado.
Pasa, yo bajo la plaza. Bueno, pero cuando se trata de mensajes de este tipo, y este que está acá, ¿no?
Sí.
Obviamente hay que tener cuidado.
Está quietito.
Quietito. Y hay que observar de dónde vienen y a quién se lo transmitimos. Y también es importante que sean bien interpretados, lo cual depende de la intimidad emocional y física de esa relación. Intentar a una persona es parte del proceso de conocerse. Y según los expertos, antes de tener un contacto así,
sí,
tiene que haber por lo menos una mitad.
Sí.
Si yo primero, si no hay un conocimiento previo y una amistad, señor mío, yo fui educado así, creo. Si fuéramos amigos, va a ser fácil.
Le dije a uno de
ustedes. Pero los tiempos han cambiado. Aún cuando se trata de amigos, también es frecuente y natural la tendencia a mantener las manitos en el bolsillo. Sí. No hay nada de criticable en la gente que no le gusta el toqueteo.
No.
Por lo general se trata de individuos que tienen un intenso sentido de la privacidad o que temen que se los malinterprete.
Se los maltoque.
Claro. Si tocan a su interlocutor. Andrea dice, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues yo la revista. Andrea dice, cuando uno madura, se da cuenta que no es lo mejor andar a los abrazos con todo el mundo. Sí, la habrá tenido, Andrea.
¿Será Andrea varón o Andrea mujer?
No sé, tampoco lo sabe.
Pero no.
Si sos antitoqueteo por naturaleza, no olvides, disculpa que te tutee, ¿no? Pero ya que no te puedo tocar. No olvides que hay mucha gente que es todo lo contrario. Hay gente extremadamente sociable que se la pasa tocando a los demás. Sí, yo vi uno de 107. Sí. Dice, qué sociable que es usted, señor. Dice, sin darle ningún sentido especial a esa costumbre.
Es lo de él.
Claro, si se trata de una relación importante para vos, quizás tengas que acostumbrarte a cierto tipo de contacto físico, aunque no te guste demasiado, y tratar de ver las cosas desde el punto de vista del tocador.
El tocador se hace al fondo.
Claro. Para él, la actitud de manitos en el bolsillo puede constituir una señal de frialdad o indiferencia, lo cual no es para nada lo que vos sentís. Lo importante es que vos te sientas cómoda, ¿viste?
Con el tocador.
Claro, por lo tanto es perfectamente normal que te molestes con alguien que tenga la mano pesada, sí, o fría, ¿no? Y que invada tu espacio personal. Señor, no me invada el espacio personal. ¡Agente! Dice, detenga a este señor. Dice, que me ha invadido el espacio personal. Y a mí el espacio personal, le digo una cosa, no ha nacido todavía el que me lo invada. Dice, bueno, no me...
Voy
a hacer la denuncia, sí. 100 de las 22:15,
hay sumarios,
en la esquina de Nazca y Pequendama,
en intersección, le ponen,
un desconocido me invadió el espacio personal.
Ahí la mira la gente.
También usted dice. Claro. Bueno. Si de veras te molesta, dice, porque con buena o mala intención nadie tiene derecho a tocarte contra tu voluntad.
Ah, ese sí.
Ah, no. Si de verdad te molesta, ya se trate de un hombre, de una mujer, de alguien mayor o alguien de tu edad, decilo.
Ah, él se lo dice.
Sí. Sí, porque lo peor es callar.
Claro.
Una manera inteligente de reaccionar es primero calmarte un poco. Sí, y decirle, escúchenme, le doy. Bueno, aunque te parezca tonto, por favor no me toques, me molesta mucho.
Sí.
Si persisten, decirle a tus padres, a tu profesor, o a tu jefe, se conecta. Le voy a decir a mi profesor, Ya me parecía, dice que porque tenía profesor. Bueno, no te amargues demasiado. Esto es para tocadores, ¿no?
Ahora, esto es para él.
Ahora, este capítulo es para tocadores.
No, la
mejor tocador. No se amargue demasiado si le dan la espalda.
No, dice, no.
Si sea la persona que lo haga, tiene sus buenas razones. Qué sé yo.
No importa.
Te conviene mantenerte al margen un tiempo y luego poner en práctica las siguientes tácticas para tocar, ¿no?
Atención, tocadores.
Atención. Trata de establecer un contacto delicado. Nada de empujones ni puñetazos.
No,
no intentes sorprender a alguien por detrás, tomándolo fuerte en los hombros y abrazándolo de repente.
No.
Que la fe, usted se imagina, está esperando el colectivo y se dice que uno la abraza por detrás, de repente.
Sí.
Y le dice, qué sé yo. Rubén. Si te parece natural, podés tomar la iniciativa de tocar, por ejemplo, al chico que sale con vos, que es muy tímido. Mientras conversan, tomarlo del brazo o acariciarle la mano.
Ya atrevida que...
Esa es la tocadora.
Sí.
Y si no toques a alguien que no conoces, no toques, nunca sabes cómo puede reaccionar.
Mejor.
Orientar tu sensibilidad hacia el otro.
Así no, otro. Tampoco lo conozco.
Al otro. Representando al mismo tiempo tus propios sentimientos.